little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody can.
Hola, buenas tardes, señores y señoras. Estamos en Radio Almenar en el 106.7 del FM y nuestro teléfono es el 91-315-1112.
Y bueno, y saludamos a... Saludamos
a
Maribel.
Saludamos a Isabel.
Sí, a May, a Ricardo, a todos los que nos están escuchando, a nuestros compañeros.
A Juanan también.
Sí, a Juanan. A Luis, que va a venir en septiembre. Y bueno, y a los demás, pues que disfrutéis si estáis de vacaciones y también si no estáis de vacaciones, que os divirtáis.
Y a toda la gente de la asociación.
Sí, también.
Got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Ahora Cristina va con su
Carolina.
Carolina con su acróstico parabrisas.
Pues aquí empieza parabrisas. Bueno, pues vamos a ver. Pensad en puertas. Ahora a lo grande. Raudo y competente, así de buen cante. Bailaba y reía. Reía y decía, incluso así. Siempre se acordaría. Antes o después, silbando, se iba. Pues hasta aquí el acróstico, hasta la próxima semana.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento. Te marchas y no se me ocurre decirte una sola palabra. y muero matándote de eso despacio, y te digo que solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches en 7 palabras.
Anda, supera esto. Con semejante presentación es difícil estar a la altura. Bueno, hoy vamos a hablar de la corte de Amarna, la corte de Akenatón y Nefertiti, que es el título de un libro publicado en 2012 por Teresa Armijo, arqueóloga, que escribe para Historia National Geographic. Amarna es hoy una planicie desértica en la que solo se hacen un par de columnas restauradas y que no dan fe de su parado pasado esplendoroso. Sin embargo, es el periodo, el de Tel el-Amarna, es el periodo mejor conocido de la historia del Egipto antiguo, curiosamente, aunque no queda ningún templo, ningún palacio, pero la escultura, sobre todo la pintura y la arqueología, pues nos han permitido saber mucho sobre este periodo. Entre la basura se han encontrado plumas, huevos de aves, restos de cabras y ovejas, espinas de pescado, semillas de cebada, guisantes, lentejas, pepinos, cebollas, ajos, granadas, uvas, higos, aceitunas, dátiles, etc. De todo ello podemos decir que la dieta amárnica era sana y equilibrada. En las dependencias de las casas de los funcionarios no faltaba de nada, había graneros y almacenes, lugares para la fabricación de alimentos o de artesanía, dependencias para el culto, etc. Alrededor de un salón central se distribuían las otras habitaciones. El salón constaba de tres elementos que se repiten en todas las casas: un banco bajo con almohadones para sentarse encima con las piernas cruzadas, un brasero para calentar las frías noches del desierto y una losa de abluciones con un cántaro de agua para lavarse las manos o refrescarse. Hay tan poco construido en Amarna por el hecho de que la ciudad sirvió de cantera para los faraones posteriores y arramblaron con todo, entre que unas cosas se construían en adobe y luego las piedras se las llevan los faraones siguientes. La ciudad fue abandonada y saqueada, las piedras. Una de las casas más lujosas de Amarna era la de Visir Nakh. Tenía un excusado con un asiento de piedra, el cual contenía un recipiente de barro y una tapa de madera, y la ducha, que era una losa de piedra con un canalillo que llevaría el agua a un agujero con una vasija para recogerla. Los tocadores de las damas contenían frascos de vidrio y alabastro finamente trabajados para perfumes, cajitas para guardar cosméticos, peines, espejos. En las excavaciones de 1931 se recogieron infinidad de cuentas con formas de flores o frutos y moldes para fabricarlas. Este tipo de bisuterías estuvo muy en boga en Amarna, como prueba las cuentas del busto de Nefertiti, hoy en el Neues Museum de Berlín, antes Berlín Oriental, en la isla de los museos. Todo parece indicar que la gente de Amarna desarrolló una incipiente economía privada basada en el pluriempleo, gracias a la libertad de que gozaron sus habitantes y su afán por aumentar su nivel de vida. En las casas queda reflejado enseguida el estatus del más emprendedor. En 1984 se descubrieron dependencias para la matanza, la salazón y la conserva. Las mujeres tejían sobre todo lino, pero no eran muy habilidosas para la confección, pues hilaban un rectángulo con un agujero para la cabeza y luego con las cuerdas pues acaban de moldear el vestido. Los artesanos ya se dedicasen a fabricar fayenza, cerámica, vidrio o banistería, vivían en casas taller. El trazado de la ciudad se organizaba en torno a la calzada real. En la tumba del alto dignatario Merire tenemos una escena de la familia real pasando por la calzada real. El rey sin cochero sujeta un beso corcel en su carro, mientras detrás va Nefertiti, única reina de Egipto a la que vemos conduciendo su propio carro, y después las princesas saliendo del palacio, donde los dos porteros hablan acompañados por portadores de abanicos y damas, a la vez que los soldados corren delante del carro y a los lados de la calzada, y el visir precede a los reyes. Hay muchas escenas familiares de el matrimonio Nefertiti y Akenatón jugando con sus hijas, escenas cotidianas de la vida palaciega, pero no todo era armonía en Amarna. Aparte de la intransigencia real en torno al año 9 de su reinado, del reinado de Akenatón, excavando en el cementerio de gente pobre, observamos una gran mortalidad infantil y graves lesiones en hombros y espalda, resultado de la carga de grandes pesos.
Akenatón era el hereje,
rey, ¿no? Hereje, sí, el que adoraba a Atón. Francisco Solar Atón.
Pues después de... Bueno,
que
no
era, algo más. Sí, sí. Pues era un círculo con unos rayos terminados en manos que acariciaban a la familia real, ¿no? Ellos, pues... Y es muy característica la anatomía del periodo en que se representa a los personajes reales en el periodo y a los cortesanos, porque se representa con un cráneo alargado, labios gruesos y caídos y una pancilla de bienestar y tal.
Oye, Joaquín, perdona, ¿por qué piensan que había tanta mortalidad infantil? ¿Que podía ser lo de los hombros y la espalda? ¿O no hay ninguna teoría?
Bueno, la mortalidad infantil, yo creo que sería lo normal en Egipto. Lo que pasa es que desmitifica un poco el periodo. Yo creo que debe andar por la normalidad. Y las lesiones también creo que son normales en Egipto, por cargar grandes pesos, piedras y todo esto, a pesar de que el Nilo servía, permitía evitar un gran trecho de camino, ¿no? Navegando por el Nilo con las piedras, pues evitaban un gran trecho. Pero estas lesiones lo que muestran es que estamos en un periodo normal en Egipto. Supongo que sería lo normal.
Vale, ok.
Pues nada, después de enterarnos un poco del funcionamiento de la corte del rey hereje, que esto de hereje solo quiere decir que decidiría que había mucho gasto en el clero, ¿no? Y que iba a resumir en un solo dios y quitarse a muchos... Pues eso, a mucho clero de encima, lo cual no debió sentar muy bien, visto cómo acabó la cosa, ¿no?
O sea, que él era como un dios, se consideraba él solo es él como un dios.
Bueno, él adoraba el disco solar, que no era un dios antropomórfico, como lo podía ser Amón, sino un símbolo, un disco solar con rayos y terminados en manos.
Ah, vale.
Era simbólico, era
un símbolo,
se,
¿no?
Se ha visto en ello el precedente de la religión cristiana, ¿no? De monoteísmo hebreo.
Sí, que en vez de tener que adorar a muchos dioses, pues que fuese solo uno, para simplificar, o para probablemente para ahorrar gasto también, supongo que estaría en su mente, no lo sé. Pero
incluso la película de Sino el Egipcio, que tiene ya un montón de años, debe ser por ahí de los años 40, por ahí, ¿no? O como mucho 50, pues se los presenta como claro antecedente de la religión cristiana. Bueno, la verdad es que si no el egipcio, la película tiene unos anacronismos tremendos, ¿no? De mezcla de reinados y es poco fiel a la historia y a la arqueología, pero bueno, como curiosidad se puede ver. Y el cuento en el que se basa la novela y la película, pues es de un un personaje de la corte que se destierra por el cambio de dinasta, porque cree que va a ser represaliado, y vuelve al cabo del tiempo y es muy bien recibido en la corte, pero ya vuelve casi rozando la ancianidad.
¿Dinastía o dinastía?
Dinastía, pero he dicho dinasta.
Dinasta.
Sí. Dinasta.
Dinasta.
Dinasta por
dinasta, el rey.
Ah, el rey. Solo el rey, dinasta.
Sí. El faraón.
El faraón, sí.
O sea que no le sentaron bien los recortes en religión. Bueno, pues vamos con una canción de Rufus Wainwright, Going to a Town.
Se te ha olvidado.
Esa te la pongo después, no se me olvide.
Vale,
no
te preocupes.
Soaking the body of Jesus Christ in blood.
Luis nos va a hablar de la vida y muerte de Alex Angulo.
Bueno, pues fallece Alex Angulo en accidente de tráfico y a sus 61 años se dedicaba, bueno, se ha dedicado a trabajar como actor en cine y televisión. Y nada, debutó en el cine y en la televisión con Imanol Uribe, La fuga de Segovia. Y en los años 90 la fama le vino con Ale de la Iglesia en El día de la bestia. Entre otras películas ha hecho Acción mutante, Todo por la pasta y Muertos de risa. Y también estuvo en televisión y nada, con periodistas, con el programa Periodistas.
Con la serie, ¿no?
Con la serie Periodistas. Bueno, pues nada, que eso, lo que habéis oído.
Un gran actor, ¿no? La verdad es que hacía papeles muy, muy distintos. Yo creo que la mayoría de la gente se acordará sobre todo por el, o yo por lo menos, a mí se me ha quedado su papel de cura en El día de la bestia, que me parece una interpretación fabulosa, aparte de una cachondada de película absoluta, ¿no? Pero eso, que tenía muchos registros, que hacía papeles que no tenían nada que ver unos con otros. Y bueno, pues una pena que el cine español pierda un actor como Alex Angulo.
¿Qué ha sido? ¿Este fin de semana o ha sido...?
Sí, el domingo.
Ah, vale.
El domingo sobre las 5:30, cosas así.
Domingo, que se salió de la carretera y nada, prácticamente muerto total. O sea, ya no le pudieron hacer nada en donde estuvo, claro.
Muerto en el acto,
casi. Sí, muerto.
Porque muerto total cuando te
mueres... Bueno, muerto total, siempre está muerto total. Muerto, exceso de la vida, ¿no?
Pues nada, pues una pena, ¿no? Y bueno, como una de las películas que más grabada, yo creo, se le ha quedado a todo el mundo de Alex Angulo, como decía, es El día de la bestia, o por lo menos a mí, pues nada, pues vamos a dedicarle una canción de Defcon 2, El día de la bestia, precisamente.
Que apuntan al infierno, cámaras confusas, cálculos mal. tragedia, la nostalgia.
Y otra vez con esta noche buena.
En este apocalipsis no hay jinete.
Y a Satán le sobran seises.
Perry actúa y sus dos sicarios.
Tres mortales contra el diablo.
Y seguimos con cine, claro que sí. Adelante, Joaquín.
Bueno, pues hemos visto en primer lugar Dos vidas, que se ha equiparado con, ¿cómo se llama? La vida de los otros, sobre la Alemania, la
era, la vida de los otros, sí.
La vida de los otros, ¿no? Porque trata también de un agente de la Stasi. Incluso me gustaría adelantaros algo, porque dice cómo se la van ganando. Ella es de un orfanato y se la van ganando. No tiene, claro, por supuesto, no tiene cariño paterno y materno, y se la van ganando con excursiones, regalos. Y dice que ella, que eso se podía confundir con el cariño. Y así desde pequeña las van reclutando para que militen en la Stasi, la policía secreta de la RDA en tiempos de la Guerra Fría. Está bien la película, es un poco densilla. Y si es un día que no tenéis mucho sueño y os apetece ver cine bueno, alemán, noruego, porque también hablan en noruego, esta mujer ha viajado a... se supone que ha huido, aunque no ha huido, de Alemania a Noruega. No ha ido porque está en todo momento supervisada por la Stasi. Y nada, que merece la pena. Pienso que si es un día que no tengáis mucho sueño, os irá a ver. Y luego la que os recomiendo para pasarlo bien, y aunque en ocasiones es, bueno, es una comedia, aunque tiene sus puntos de drama, porque muchas veces las comedias pues tienen sus puntos de drama, nos reímos de algo malo que le está pasando al personaje, aunque es difícil en un momento más dramático reírse, ¿no? Vives el duelo del personaje, lo mal que lo está pasando en ese momento, pero en general es una comedia, ¿no? De un señor que mide 1,36 centímetros y es un buen arquitecto, León Godoy, se llama León, Corazón de León, esa película, León Godoy, y le encanta la abogada Ivana Cornejo, y es muy seductor, tiene mucho mundo. Y lo más curioso de este personaje es su grandeza, a pesar de la pequeñez, ¿no? Y lo valiente que es, porque manipula un paracaídas de estos de... se ve sobrevolando el Cristo este de Río de Janeiro,
el Corcovado.
Y eso, que es una película muy agradable de ver, con buenos sentimientos y os iréis de la película con una gran, gran simpatía por el protagonista, y el protagonista pues también merece la pena conocerla. Es curioso el personaje que nunca se había hecho sobre discapacitados, pero nunca un ser diminuto, que por cierto no es así el actor en realidad, sino que siempre ha añadido por técnicas de tratamiento de la imagen, ¿no? Y pues la característica de este personaje es tan temerario, tan valiente, tan vital, pues tampoco ha sido muy usual, ¿no? Y nada más.
Pues nada, pues vamos, como va la cosa de cine, vamos con un tema que pensaba Joaquín que se me pasaba antes, pero es que lo estábamos reservando aquí para el cine, de La Misión, de Ennio Morricone, pues el tema principal. Esperamos que os guste.
Bueno, y ahora Carolina nos va a hablar de teatro.
Pues este fin de semana he estado con la familia, bueno, mis padres y mi hermana viendo Los miércoles no existen en el Teatro Lara, que es una tragicomedia, que son sketches, que de determinadas fechas, ¿no? Y en una frase o en una palabra, en el escenario hay una, está muy grande, un como panel muy grande escrito a tiza, y cuando va a empezar una situación y una fecha, pues lo van marcando con tiza, ¿no? Entonces, bueno, detrás de cada sketch hay una chica que canta en arriba, que toca y canta en directo, o temas conocidos o en inglés o en español o en castellano. Y se llaman Los miércoles no existen porque algunas de las escenas son miércoles, por ejemplo, empieza de cuando una chica deja a su chico por esto, por no sé qué. Bueno, las típicas escenas, ¿no? Que, bueno, en tono dramático, comedia, ¿no? Una mezcla, ¿no? Y son 2 horas, que es todo un tirón, pero te lo pasas muy bien. Yo la recomiendo.
Pues ahí queda esa recomendación y vamos con una canción que nos pedía Carolina, La soledad, de Laura Pausini.
Se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir mis corazones sin solo latir. Quizás sí. Piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí.
Mi pensamiento va, es imposible.
Y ahora, Joaquín, nos vas a contar. Cuéntanos.
Voy a hablar de la exposición de los pintores victorianos que se expone en el Thyssen-Bornemisza. Una recomendación para los que no vayáis mucho por allí. Os merece la pena comprar primero la entrada general, que os da acceso a la exposición permanente, y luego comprar la exposición de esta exposición de
Mitos del Pop.
Sí, esa es otra. Está la del Pop y está la de los pintores victorianos. Y entonces, bueno, las exposiciones, si vas por la tarde, conveniente que vayas un poco antes de las 7, porque a las 7 cierra la exposición general, y a las 10 las otras dos, pero las otras dos se ven en un santiamén, o sea, son muy muy pequeñas. La de los pintores victorianos es pleno romanticismo, recogen temas de la antigüedad clásica griega y romana, también del Antiguo Testamento, medieval y artúrica. O sea, es un compendio de temas que les interesan mucho a los románticos, ¿no? Es una exposición típica del siglo, o sea, un elenco típico del siglo XIX. El romanticismo, si queréis ver algo característico, romanticismo, y que se os queden las características del romanticismo a los que estudiéis literatura o arte, os vais a ver la exposición. Ya veréis como regla mnemotécnica que va a ser muy muy eficaz a la hora de recordar las características y los temas preferidos de los románticos. Es de una colección particular que ha sido recogida, no recuerdo quién es el compilador y a quién pertenece la exposición, ha sido recogida en varias partes del mundo, aunque predominan pues los pintores anglos. Bueno, es pintura victoriana.
¿Pintores anglos qué quiere decir?
Bueno, pues británicos.
Ah, británicos,
anglosajones.
Anglosajones.
Anglosajones, no americanos, británicos, pero... Y luego la del Pop, pues yo no la he visto. Fueron a verla mi hermano y mi sobrina. También es mínima, es muy muy cortilla. Y bueno, que sepáis que no es que se pinte ahora así, que no se sepa pintar, ¿no? Es que así se pintaba en los años 60. En plena Guerra Fría, y ahora estamos en el 2014, o sea que ya no se pinta así. Se hacen otras cosas, ¿no?
La Guerra Fría,
ahora incluso hay hace mucho el hiperrealismo, no se pinta ya así.
La Guerra Fría, ¿cuándo empieza? ¿En los 60? ¿80?
Pues empieza en cuanto Alemania se divide en dos partes, una para la Unión Soviética y otra para los aliados, y se levanta el muro de Berlín y el telón de acero.
El telón de acero que es de los rusos, ¿no? Garda, sí, Rusia, ¿no?
El telón de acero que es de principalmente
de Brezhnev, ¿no? Cuando estaba Brezhnev o ya más para acá, para 80.
Bueno, empezando por Stalin, empezando por Stalin.
Stalin es Stalingrado, ¿no? Hay una ciudad que es Stalingrado.
Y otra Leningrado.
Y otra Leningrado.
Pero ya no se llama así.
Ya es Letonia y cosas así, ¿no? O me equivoco.
Leningrado se llama...
Me equivoco.
A ver si me acuerdo de San Petersburgo.
¿En esa época todavía estaba la URSS o ya estaba Rusia?
En esa época del arte pop estaba la URSS. Sí. Sí, ahora es años 60.
El telón de acero que decían, ¿no?
Yo creo que lo único bueno que ha habido en esta división de en dos partes del mundo que pudo ser tan peligrosa, sobre todo a partir de la crisis de los misiles en Cuba, pues lo único bueno que ha habido es el avance que hubo en astronáutica. En poco tiempo se fue a la luna, se hicieron vuelos tripulados, se pisó la luna, parecía que iban a por Marte, pero ahora está la cosa difícil, en todas las cosas por el deterioro físico que experimentan los astronautas en ingravidez, en parte por los rayos cósmicos solares
que pueden producir cáncer, ¿no? Y que sería lo más probable que desarrollasen cáncer encima sin un hospital, no cerca, sino a miles de kilómetros, ¿no?
Luego la duración del viaje, el estado de claustrofobia al que tenían que ser sometidos, y luego la convivencia, que es muy difícil que en un espacio tan reducido se lleve uno bien con todo el mundo. Pero bueno, los que hemos vivido el sueño de astronomía, de la astronáutica, y hemos disfrutado con la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, pues nos vienen unos recuerdos muy... muy emocionante de todo aquel momento.
Pues nada, como nos sobra un poquito de tiempo, vamos con una cancioncilla antes de terminar. Butterfly de Crazy Town. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. Now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. Your mixed electric, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. To hear the legend, to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life's so wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, y'all make the electric, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, y'all make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles you fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with
the love I used to chase. And as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's filled with the kiss and the thank you, miss. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy.
Bueno, nos hemos enterado de que empieza un ciclo de cine terror español en el cine Berlanga, que combina el documental con la ficción. Supongo que, yo no he visto el programa, pero supongo que habrá mucho ponlas y cosas así. Y nada más, un saludo a todos los que han participado en este programa, pero que en este momento no están. Y por mi parte paso la palabra al resto, a ver si queréis decir algo más.
Pues nada, tendremos que recordar que el lunes que viene todavía tenemos programa. Durante agosto no tendremos, el 1 de septiembre volveremos, pero este no es el último, sino el penúltimo. Así que el lunes que viene, pues nada, os queremos ahí otra vez escuchándonos. Y pues nada, pues saludar a todos los que decíamos, a Maribel, a Mai, a Juanan, a Ricardo. Y pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat.